Hola, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Pick Up de Tarde aquí en Radio Laredo. Hoy tenemos pues otra vez un programa especial porque vamos a entrevistar a Nico Vázquez, bajista del grupo Motorsex, que van a venir a tocar aquí en Laredo el día 27, sábado 27, a la sede de la Asociación Bloque, en Tarrueza. Hola, Nico, buenas tardes.
Papá, buenas tardes, un saludo.
Bien, y tenemos aquí para ayudarnos a Aitor Bacaicoa, que ya viene siendo un colaborador habitual.
Sí, y... saludos para Aitor también.
Apa, Nico.
Redactor y crítico del Ruta 66. Y también tenemos a Iñaki Gallardo, que...
Y otro saludo para Iñaki.
Apa, Nico.
Que es el responsable máximo del sello de cadencia corporal.
Sí, exactamente.
Muy bien, pues nada, con los tres vamos a charlar aquí contigo y no sé, empezaremos a que nos cuentes un poco tus inicios, porque tengo yo una duda. Motorsex es la continuación de MCD, el grupo del rock radical vasco, o cambiasteis el nombre simplemente por algún problema con la Sociedad General de Autores.
No,
cuéntanos.
No,
eso.
Os cuento un poco. Bueno, yo fundé MCD en 1979 y me marché en el 2003. Básicamente me marché ya pues porque funcionábamos ya por inercia, ¿no? Entonces, al marcharme de MCD, inmediatamente monté Motorsex, precisamente con mi hermano Bernard, que fue el primer batería de MCD, con el que grabamos Bilboko Gaztetxean y Condenados a Luchar, y la maqueta también, la primera maqueta y la única maqueta que tuvimos. Entonces fue como el Tribunal de Orden Público y la Audiencia Nacional. O sea, de un día para otro estaba en MCD y de un día para otro estaba ya en Motorsex. Entonces fue simplemente una continuación porque yo tenía otras inquietudes musicales que no podía desarrollar con MCD como estábamos ya en esa época. Ya. O sea que fue un salto natural, simplemente una continuación.
Pero vuestro primer single, erais tres miembros de MCD, ¿no?
Sí, porque fue una cosa curiosa, porque al principio Motorsex íbamos a ser cuatro, y el guitarra iba a ser Neil, el que había sido bajista también de MCD, que me reemplazó cuando yo marché a Inglaterra, y entonces yo tenía mucha relación con Neil en esa época y quedamos en montar un grupo de cuatro. Pero no sé, el caso es que de un día para otro apareció con Joaquín y Neil se apartó del grupo y se quedó Joaquín, con el que yo tampoco tenía, la verdad, mucha relación en aquella época tampoco, porque Joaquín había abandonado MCD en el 98-99 con Neil y esto ya estábamos hablando del 2003. El caso es que el primer single lo grabamos con Joaquín, Coldo, Bernard y yo. O sea, eso fue el single, el número uno, porque nosotros desde el primer momento también decidimos que no íbamos a grabar LPs ni nada de eso, sino que iban a ser singles. Simplemente singles, pelotazos y sin más.
O sea, lleváis 10, creo, y...
Sí, eso
y,
es. Ahora
y numerados, el título es los numeráis, ¿no?
Eso es, sin más. Vamos numerando y ahora mismo vamos por el 10.
Por el 10. Eso es. Ajá. ¿Y el nombre de Motorsex, según tengo entendido?
Pues es simplemente un juego de palabras entre... siempre me han gustado Motorhead y siempre me han gustado Sex Pistols, y como eran dos bandas, a Motorhead los vi en el año 80 por ahí, en Anoeta y vamos, me marcaron, ya nos gustaba muchísimo finales de los 70, y como esos dos grupos me gustaban y además era una tendencia que quería ese tipo de sonidos, pues hacer un batiburrillo, ¿no?, con ambos, pues por eso se quedó Motorsex.
Muy bien. Y grabáis el primer single en el 2003.
Sí, la fecha, la verdad, no me acuerdo 2003. Muy bien, pero sí, sería el... Sí, muy poco tiempo después ya teníamos ya como 7-8 canciones. Empezamos a ensayar, además, ensayábamos en el mismo local, o sea, el local de MCD de toda la vida en Escuza, en Bilbo, era también el local de Motor Sex. Entonces, pues sí, hicimos canciones bastante bastante rápido, vamos.
En ese single está... Vamos a escuchar para poner a la gente, a nuestros oyentes en onda, pero he elegido la cara B de ese single, que es La Veo. En la cara A estaba...
Esta letra es de La Veo, es una letra de Óscar de Orlegi, que es un navarrico de Iruña, que creo que es ahora, espérate, bueno, ahora no me acuerdo, creo que es el manager, pero tiene mucha relación con Marea, es el que les lleva todos los temas, y él siempre ha sido escritor, periodista, colaboraba en El Tubo y suele escribir letras muy irónicas, y le pedimos que nos hiciese una canción sobre pues un tipo que está todo el día colgado en internet viendo porno, y nos hizo La Veo.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Bueno, Nico, vamos a ir con la nostalgia, si te parece.
Vale.
Yo siempre me he preguntado cómo en el año 79 unos tíos de Bilbao, donde predominaba el hard rock o el progresivo, que antes se llamaba sinfónico, les gustaba MC5, me hace el guay, MC5, MC5, los Stooges, Dr. Feelgood, los Pistols y los Clash. ¿Cómo teníais esos gustos tan avanzados para la época en el tardo franquismo? Es curiosísimo.
Bueno, pues curiosamente venía de años más atrás. Lo que pasa es que como no tenía dinero para comprar un bajo, pues no pudimos montar el grupo hasta el año 79, que me vendieron un bajo que llevaba clavijero de guitarra y hecho con madera con gomera. Y con eso montamos. Pero bueno, la historia viene de más atrás, porque en Irala, al lado de un estanco, cerca del gobierno militar, del cuartel militar, pues allí ensayaba un grupo que se llamaba Dreams, que hacían versiones de Eurohip y estas cosas, y nosotros, que tendríamos, pues no sé, 16 años o por ahí, nos sentábamos fuera a escuchar a este grupo ensayar. Y en este grupo estaba, bueno, luego un mítico de Bilbao que se llamaba Roland, con su hermano José, una gente que luego montó un grupo Fase y tal. Entonces, bueno, pues estábamos ahí fuera y les debimos caer en gracia, y poco a poco pues nos dejaron entrar en el local. Entonces, al dejarnos entrar en ese local, que era un cuchitril, pues ahí ya, vamos, todos teníamos el gusanillo de montar una banda. Mi hermano enseguida empezó a tocar la batería y nosotros, pues bueno, pues en cuanto pudimos, pues también empezamos a hacer ahí nuestras primeras chapuzas y pinitos. Y bueno, música en mi casa siempre ha sido una tradición, ¿no? Desde a MC5 y a los Stooges y todos los conocíamos de antes, sobre todo pues gracias a una revista que se llamaba Star, y que era una especie de biblia underground, en la que hablaban de música, de drogas, de literatura, poesía, de rollo urbano, etcétera, etcétera. Y ahí ya, pues, ya venían esos grupos y ya nos despertaba muchísima curiosidad. Por eso, yo de los primeros discos que me compré fueron el de MC5 y el de y el de los Stooges, ¿no? El Funhouse. Porque, joder, eran los sonidos de todo lo que venía detrás, nos encantaba. También nos encantaba, yo qué sé, Bob Seger y Ted Nugent, pero estos sonidos eran más brutales, y eso que eran de los años 70. Y luego, claro, ¿qué es lo que pasó? Que cuando aparecieron los Sex Pistols, pues ya nos volaron la cabeza. O sea, imagínate un chaval de en el año 76, 70, en el 77, que apareciese un disco como el Nevermind the Bollocks, pues era guau.
Tremendo.
Y yo dijimos, guau, esto es lo nuestro, vamos.
Normal.
Y entonces ya, pues con las ganas que teníamos de montar un grupo, dijimos, pues vamos a tirar por aquí, por este camino, vamos.
Uh-huh. Y ahí estuvisteis, ahí formasteis los MCD, y durante muchos años estuvisteis con los MCD.
Espera.
Que hay una historia muy larga con MCD, ¿no? Desde los inicios. Sí. Creo recordar que vuestro primer bolo fue con tus hermanas, con las Vulpes, en el 81, ¿no?
Sí, porque...
La apuesta largo en directo, ¿no?
Nuestro primer bolo iba a ser, creo, recordar, iba a ser antes, iba a ser en una... No sé si igual en el año 80, iba a ser en las fiestas de Recalde. Y, joder, aparte que no teníamos ni puñetera de tocar... por alguna razón se debió suspender y encima nos pagaron por haber suspendido, con lo cual nos salvaron el culo. Y luego, claro, a mí me pilló que me tocó la puñetera mini, que me tocó en la Marina, que encima eran 18 meses, ahí en un destructor, y en uno de los impases del destructor pude venir desde Ferrol a Bilbao y ensayar un poco, y tocamos con Vulpes, con las primeras Vulpes, que no estaba ninguna de las que luego se hicieron famosas. Uh-huh. Ahí tocó hasta mi hermano Bernard, tocó la batería con ellas, que le pusieron una peluca. Uh-huh. Y estaba Estibaliz a la voz y Ruth, creo que era el bajo, y mi hermana Loles. Uh-huh. Y en ese concierto, que era una especie de concurso, allí tocamos, entre otros, MCD. Tocamos, además, precisamente, no estaba ni siquiera Rockan, porque estaba también en la mili. Tocó Broncoqui, que era su primo, tocó, o sea, cantó. Y luego a la guitarra estaba Rafa Rufus Zakov, como le llamamos en aquella época, tocó la guitarra y yo el bajo. Y Bernard repitió con MCD un día y con Vulpes otro día. Ese fue el primer concierto de MCD, que no como a la mayoría de jóvenes de aquella época, pues si no te hacías insumiso o te escapabas fuera del estado, o te metían 3 o 4 años de cárcel, pues nos tocó pringar en la mili. Y entonces ese fue el primer concierto de MCD, pues eso, que nos lastró muchísimo, ¿no? Hasta el año 82, que pude venir yo de la Marina. Esos fueron los inicios del grupo.
Y la maqueta, la primera maqueta, empezamos un 23F, ¿esa en qué año grabasteis?
Sí. Entonces, esa creo que se grabó en el año 82. Creo que fue el año 84, 85, 84, porque claro, yo tenía canciones compuestas desde el año 79. Uh-huh. en casa. Y la maqueta la grabamos en el estudio de Iñaki Bilbao, que uh-huh. Estos a su vez tenían una tienda de discos en la calle Autonomía que se llamaba Busto, y ahí era donde también ellos pacientemente, no teníamos 16, 17 años y no teníamos poder adquisitivo, ahí sí llegaban discos con cuentagotas, pero llegaban discos, pues eso, yo ahí me compré el de los Stooges o el de Encifal, y esta gente, todos los compré ahí en Busto, porque era una especie de tienda de discos, pero también era, no sé, una especie de choco, donde la gente inquieta de Bilbao, pues te juntabas allí, charlabas, escuchabas los discos, hacías todo tipo de comentarios, te hacían recomendaciones, no era como ahora, ¿no? O sea, podías paladear cualquier tipo de disco y a su vez pues obtener información sobre ellos, ¿no? Entonces ahí ese fue un poco el... En donde aquí Bilbao montó luego un estudio que se llama Pampot. Uh-huh. Y ahí grabamos la maqueta, donde también grabaron Primitivos y otras bandas de la época. Y esa fue la única y primera maqueta que hicimos, que fue un desastre porque
pero mola, ¿eh?
No controlaba esos sonidos. Uh-huh. O sea, a él le parecía que todo lo que hacíamos era ruido. Y el tío, cuando grabamos, pues se cogió, se levantó mosqueado de la mesa de sonido. Imagínate, nosotros también ver una mesa de sonido. Y nos dijo, ahí tenéis la mesa y mezcláis como os ponga los cojones. Y lo que hicimos fue tocar todos los botones y mezclamos nosotros la maqueta.
Los hippies, o sea, contra el punk, lo de siempre, ¿no?
Que se vendieron, tengo entendido que se vendió más de 1000 maquetas a mano, ¿no?
Sí, se vendieron un montón y no sabemos cómo. El máster
a mano
en Barcelona y alguien se dedicó a piratearlas también. Entonces, por eso nosotros pusimos, claro, nosotros habíamos metido un pufo, y además luego las copias, aparte de las oficiales, que eran malísimas, que se rompía la cinta echando virutas, luego empezamos a hacer copias pues en casetes normales, con un loro y una manual, y las íbamos numerando. Y por eso pusimos en lo que es en la carátula, pues, hijo puta, el que nos pirate, etcétera, etcétera, las numerábamos. Porque claro, nosotros necesitábamos pagar esa maqueta, pero alguien por ahí se lucró, vamos. Esa, ya empezamos a conocer la historia de la gran estafa del rock and roll. Sí, a partir de la maqueta.
Sí, que vamos, ya hablaremos de eso, porque tienes mucho que contar también sobre eso. bueno, y luego, pues eso, con MCD, ¿cuántos discos grabasteis?
Pues según MCD, la verdad es que no los he contado. O sea,
pero los igual, M. Punto,
sí, bueno, ya
de punto de punto.
Sí, eso sí, ya hablaremos luego. Pero sí, bueno, sacamos, bueno, te los puedo igual decir de carrería, grabamos vivo. Bueno, primer disco fue el compartido, el Condenados a Luchar, en el que salen ahí las botas esas que salen, son las mías. Y en la parte de atrás salen los pies de Estíbaliz, que están hechas unas fotos que están hechas en la casa de Paul Gell, como le llamo yo, Pablo Cabeza. Luego sacamos Vivo con Gastechean, que fue realmente nuestro primer disco en directo, y que lo grabamos en directo por influencias directas de MT5, que con el Kick Up de James dijimos, pues si nosotros grabamos un disco alguna vez en la vida, que tampoco es que tuviésemos mucho interés, lo hacemos en directo. Entonces salió Vivo con Gastechean, el Jódete, que fue después justo nada, unos pocos días antes de que yo me tenía que marchar a Inglaterra, porque tenía una beca, iba a hacer allí estudios durante varios años. Después salió el De Ningún Sitio a Ninguna Parte, en el que yo colaboré desde la distancia, y luego pues me dio tiempo para venir al estudio allí a meter unos coros, y les hicimos la portada, etcétera, etcétera. Luego ya Roca dimitió y se marchó para Alicante, ya dijo que ya había hecho todo lo que tenía que hacer en el rock and roll, y entonces nos vimos ahí en un impasse de disolver el grupo o continuar para adelante. Entonces, Roca grabó el Musito Neo Parte y de despedida el disco de versiones. Y luego pues ahí ya pues ya fue todo pues, seguido. El Punto, el Inoxidable, el Becil.com y etcétera. O sea, eso fueron un poco la historia discográfica de MCD, y luego aparte pues algunos singles y algunas colaboraciones por ahí extras, o como la película de Moncho Armendáriz, que nos llamó también para hacer la banda sonora, y metimos allí tres canciones también.
¿Qué película, la de...
que pudimos ahora grabar en Madrid?
El Cronen.
Es un poco así nuestra discografía.
Oye, ¿y después de tu marcha el grupo desapareció? ¿Cómo?
No, yo en principio cuando me marché no tenía ninguna pega en que ellos siguieran, aunque lo veía un poco estúpido, ¿no? Porque ya el grupo se había degenerado ya bastante desde la marcha de Rockan. Bueno, luego estuvimos con un cantante con Sueco y luego vino ya, apareció Tonino. Pero ya al aparecer Tonino, ya casi poco después, bueno, no sé, un par de años después, se marcharon ya también Nil y Joaquín. Entonces pues el grupo se quedó ya muy cojo, y entró Lino, de guitarra Lino Parabellum, y aquello ya no tenía mucho sentido, la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que yo al largarme de 2003 entró otro bajista y tal, porque yo ya no tenía ganas de seguir con esa inercia, me parecía que todo tiene su época y había que darle punto final. Y entonces fue cuando poco después pues estalló el escándalo, ¿no? Cuando descubrimos que en una conversación informal pues con una agente descubrimos que habíamos tocado en tal sitio, en Erandio, y habíamos cobrado una cantidad y el manager nos había dicho otra. Entonces ahí se montó el Cristo, porque para mí fue un palo muy gordo de ser un grupo de amigos al de repente descubrir pues que te estaban robando, ¿no? Entonces eso como la gran historia de esto que hablamos antes, la estafa del rock and roll. Entonces ahí yo monté en cólera y dije que no podía ser eso, MCD no podía ser eso. O sea, que un grupo estuviese con un chorizo entre sus miembros no podía continuar. Y entonces a partir de ahí fue cuando se montó toda esa polémica que ya algunos conocéis un poco de redes, de unos grupos, unos tocando las canciones, otros estábamos clamando al cielo que eso no podía ser, bla, 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 bla. Hasta que a mi hermano Carmelo, que vive en Barcelona y siempre había ejercido como de mentor del grupo y de manager en los años 80, pues a él se le ocurrió la idea de montar un funeral punk party para despedir al grupo. Y entonces él se desplazó de Barcelona a Alicante, buscó a Rocan, porque Rocan vivía allí desde los años 80, estamos hablando ya del 2004, 2005 casi, Rocan le comentó la historia y Rocan dijo que adelante. Se pegó varias kilometradas durante varias semanas para venir a ensayar a Bilbo. Y a partir de ahí fue cuando que nació la idea de organizar un funeral con Bulpe, Señor No, Nuevo Catecismo y parte de y lo que éramos en aquella época Motor Sex. Y claro, durante todo ese tiempo pues hubo toda una serie de reproches entre miembros, exmiembros, bla bla bla, y supuestamente el funeral fue la losa, ¿no? Era ya el decir el 2005, o sea, se acaba ya esta historia y cada uno que siga con su película. Pero no lo entendieron, esto Joaquín y Nino lo entendieron, o sea, parece ser que para ellos aquello no había sido un funeral y que había que continuar, o sea, según acabamos el funeral nos dijeron a Rocan y a mí para hacer una gira, y dijimos, ¿cómo que para hacer una gira? O sea, acabamos de ponerle a ese grupo. Y nada, entonces yo me negué y Rocan, como estaba en la distancia, pues él tampoco estaba nada convencido de hacer ningún tipo de gira ni historias. Entonces, desde el 2005 hasta, pues no sé, igual hasta el 2010 o por ahí, esta gente funcionó, por un lado, bueno, estaban macarrada, por un lado, que también tenían de su repertorio de canciones de MCT, y por otro lado estaba Joaquín y Neil, que también se andaban como entremezclando miembros de un lado y de otro, pues también tocaban el repertorio de MCT. Y todo esto duró hasta el 2010, bajo diferentes nombres. O sea, primero se llamaban A68, no sé, WCD, y esas historias. O sea, era todo un rollo muy muy confuso y, no sé, para mí muy, joder, no sé, faltó de todo. El caso es que, en el no sé si ya, pues, debieron tener conflictos entre ellos, unos se cambiaron de grupo, bla, 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 pero bueno, MCD existía por ahí con estas bandas, que yo las veía más que nada pues como bandas karaoke o bandas de rey, ¿no? Tocando versiones de MCD, por mucho que respeto el que cada uno de esos miembros pueda tocar canciones de MCD, por supuesto, ¿no? Pero tócalas con tu nombre, o haz como Marky Ramone, o haz como Paco Escorbuto, o haz como yo que sé, pero no vendas la moto, que es ese MCD. Pero bueno, es igual, tiraron con eso, pero al final, ¿qué pasó? Pues que Joaquín ya cogió y directamente registró el nombre de MCD. Joder. Lo registró en el 2013. Y así por la cara, con oportunidad y alevosía, sin comentarlo nada ni siquiera conmigo, que yo he sido el nombre y el fundador y el que había puesto el nombre al grupo. Y a partir de ahí, pues hasta estamos al 2024, pues hasta ahí ha funcionado así el supuesto ese MCD, ¿no? Con Joaquín y Nila la guitarra hasta que falleció, y luego ya con otros chavales que ha ido contratando pues para seguir estirando el chicle. O sea, esa ha sido un poco la historia nefasta de MCD, ¿no?
Con la guinda de la final de la Copa del otro día.
Es un rollo, ¿no?
Con la guinda de Sevilla, de la carpa. Del pastel.
Sí, bueno, eso ha sido ya la puntilla, ¿no? Sí, porque a mí me llamaron. A mí me llamaron para tocar en la carpa. Ajá. Me dijeron para ir y no tengo, aparte que ando súper liado porque voy a sacar justo ayer, entró en imprenta un segundo libro que voy a publicar con imágenes, inteligencia artificial, historias, un libro que se va a titular esto, Aburrido ser salvaje, y entonces pues a mí me dijeron para tocar y no, ni podía ni tengo ganas de volver a coger la máquina del tiempo y ponerme a tocar en unos 20 muertos con más de 60 años. O sea, es que paso. Yeah. Estoy en mi gusto con Motor Sex y no tengo ninguna ganas de revivir esa época, aunque no reniego, ni en absoluto, no reniego para nada. Ni pasar.
De lo mágico no se puede renegar nunca.
¿Y qué pasó con lo de la final?
Es maravilloso. Sí.
¿Qué pasó con lo de la final? ¿Qué fue el grupo?
Pues al final, por lo que... Pues yo he visto los toros desde la barrera, claro, porque yo no estaba yo no he tocado así, pero al final me he enterado, pues que, pues bueno, por un lado, han tocado gente que estuvo en Macarrala, que serán Tonino, Lino y Jimmy, y Coldo, precisamente el primero que cantó con nosotros en Motorsex, pero que luego lo dejó porque no tenía tiempo, no sé qué, aunque poco después apareció cantando también con MCD, o sea, unas cosas rarísimas, y luego ya toca a su vez en otro grupo, se llama Nalga, no sé qué. Vale, bueno, pues han tocado esa gente tocó pues como MCD puntualmente, y entonces el guitarra que registró la marca, Joaquín, pues se rebotó y sacó ese comunicado en vídeo absurdo en el que reivindicaba que aquellos no eran MCD, que MCD era él y que no sé qué de los puntitos y no puntitos. O sea, toda esa confusión también viene a cuenta lo de los puntitos, os lo explico así rápido, que es que resulta que cuando nosotros hicimos el funeral de despedida en el 2005, lo que supuestamente éramos los miembros, bueno, no es que no supuestamente, sino que éramos los miembros originales, excepto, sí, porque mi hermano Berna estaba a la batería, solo en todo caso hubiera faltado Jimmy a la batería, que fue el que le sustituyó luego en el 88 por ahí, pues esto, lo que pasó fue que hicimos una grabación en el funeral, está grabado en vídeo, que el vídeo algún día igual saldrá, están 20 canciones registradas en vídeo, y aquello se iba a hacer un DVD, que era lo que ponía en los carteles de aquel concierto. Entonces, ¿qué pasó? Que durante 10 años, como ya estaba toda esta gente funcionando como MCD, no tenían ningún puñetero interés en que saliese ese disco. Porque si salía ese disco y no estábamos ni Roca ni yo, que éramos los miembros fundadores, pues se les desmontaba un poco la película. Entonces, por activa y por pasiva, llegó a nuestros oídos que ese disco no tenía que salir ni por el foro los cojones, o sea, el funeral en vivo. Y yo a los 10 años, que todo Dios me estaba dando ya la caca, oye, ¿cuándo sale el disco? ¿Cuándo sale el disco? Tal, no sé qué. Me fui a Rock Studios, que es donde estaba el máster, y que sigue allí, y le dije a Carlos Creator, le dije, Carlos, pásame el máster, que vamos a sacar el disco. Entonces, mi compañera Antetsu y mi hermano Bernard me prestaron la pasta. Me salió un dineral, solo masterizarlo en Madrid, me salió solo la tontería, 1.000 euros. Y todo así, bueno, tuve que pagar a SGAE 800 y pico euros por un disco editado por mí, con mis canciones, tuve que pagar, bueno, un pastizal. Y el disco salió, entonces, según salió el disco, que todavía no había salido, me llama Joaquín para decirme que qué había de lo suyo. O sea, en este plan. Entonces, claro, yo flipando, ¿no? O sea, diciendo, sí, o sea, lleva 10 años el disco pudriéndose ahí en una balda, sí, cuando este disco tenía que haber salido, vamos, al año de haber hecho ese concierto. Entonces, pues bueno, el disco salió adelante, pero claro, ese disco suponía como una piedra en el zapato a toda la gente que estaba tocando como MCD, porque no estábamos los miembros fundadores en esas bandas, ¿no?, que andaban por ahí.
Sí, sí. Servicios tangando a los Pistols.
Claro.
Servicios tangando a los Pistols, originales.
Claro.
¿Cuándo se cojones lo digo?
Esa ha sido la historia. Entonces, para ellos era imposible. O sea, decían, no puede salir nada de eso porque nos deja con el culo al aire. Pero bueno, el disco ha salido. Todavía me quedan algunas copias en casa. 10 años después de lo edité en el 2015, pues 8 años después, todavía tengo copias. Pues, habré perdido un pastizal, pero me da igual, pero era ya una cuestión de dignidad, ¿no?, de tener ese álbum doble, con CD además, y tenerlo y decir, y para mí esto ha sido el último concierto de MCD, además lo digo, en la última canción que está grabada, que fue Todo por Nada, digo en el vídeo, esta ha sido la historia de MCD, y punto, o sea, y se acabó.
La razón te asiste palmariamente, Nico. ¿Sí? Que la razón y la justicia te asisten palmariamente. Para mí, bueno, y para miles.
Gracias
para miles.
Por ello, pero bueno. Pero
no es la puta verdad.
Es mi versión, los otros contarán otra película, porque a mí, yo he visto vídeos de ellos en los que, bueno, para empezar, me pusieron a parir por sacar el disco, pero luego no es más. O sea, al organizar el funeral, que yo no lo organicé, porque el funeral fue idea de mi hermano Carmelo, en el funeral, en las notas de prensa, etcétera, etcétera, ponía que era una despedida del grupo. Y para hacer ese funeral nos gastamos un pastizal. Todo lo que entraron como 1.000 personas y esa pasta fue íntegra para pagar a los grupos que habían venido, como nuevo catecismo, etcétera, para pagar la prensa, las camisetas, o sea, digo, la prensa, las camisetas, el catering, tirar de la sala, el sonido, la grabación de vídeo, etcétera. Tuve que poner 300 euros en mi bolsillo para acabar ese disco, y según acabamos el disco, pues ya me estaban pidiendo dinero, a ver qué había sobrado de las entradas. Y luego he visto por ahí, pues años después, con mucha tristeza, decir a mis compañeros que les había robado y que les había timado en ese festival, ¿no? Cuando terminé poniendo, aparte ya no solo de mi esfuerzo, durante años, y intentando además recuperar los derechos, que esa es otra, recuperar los derechos de la banda, he tenido que oír y ver en vídeo diciéndome que soy un ladrón, ¿no? O sea, ese tipo de historias que con gente con la que te quieras uña y carne, pues que te digan esas historias, pues duele. Pero bueno, ya estoy de vuelta, ¿eh? O sea, que tampoco es que ahora me vaya a hacer un harakiri ni nada de eso, ¿no?
Bueno, vamos a ir música de Motor Sex, Nico. Vamos a escuchar el single, el número 6. Este es del 2009, con la pieza Motorcycle. Vamos allá.
Vale.
Estupenda pieza esta,
sí.
Motorcycle. ¿Qué te digo? Bueno, pues como hemos dicho antes, con Motor Sex ya solo graba singles, los títulos numéricamente. El séptimo es un original pendrive con forma de plátano. ¿Eso cómo se os ocurrió?
Sí. Pues es que también otra de las ideas que teníamos en el grupo es, como no vamos a grabar, porque veíamos que era una tontería, o sea, por ejemplo, ni CDs ni nada de eso, porque al final la gente los usa, yo que sé, para poner en los tiestos ahí, para que no le coman las plantas los pájaros,
pues palomas, sí.
Decidimos hacer formatos raros, ¿no? Y uno de ellos, pues eso, surgió la idea de la banana. Si miramos ahí, creo que fue la página de Alibaba, nos salía bastante barato hacer 100 bananas, y ahí metimos, pues eso, las canciones y algunas imágenes y algunas historias. Luego hemos tenido más ideas de formatos, pero que tampoco son, o sea, no convencionales, pero que de momento no sale una pasta, pero
sí,
que, bueno,
en su día ya
desvelaremos.
Es difícil, tenemos, ¿no?, llevarlas a cabo.
Sí, no son difíciles, pero son caras, o sea, ya. Podríamos mirar ahí también con los chinos y nos salen caras, pero algún día sí sacaremos la discografía de MCD de una manera que vamos a putear al público, o sea, que no le va a valer ningún reproductor de MP3, ni le va a valer el ordenador, ni le va a valer nada, y va a tener que utilizarlo si va a querer escuchar las canciones de MCD, porque es que tampoco, digo, de perdón, de MCD, de Motors, porque tampoco nos importa, queremos hacer cosas que yo que sé, que tengan ahí como una especie de valor añadido, pero que no perseguimos ni la máxima difusión, ni mucho público, ni nada de eso. O sea, es más que nada por capricho nuestro,
sí,
¿no?
Por
hacer un poco el tonto, vamos.
Cuéntanos algo sobre eso de eso que llamáis, copyleft, que llamáis,
sí, desde el principio ya, bueno, eso ya venía, sí, la historia de MCD, del último disco, de el imbécil.com, en el que yo, en aquella época, ya en el año 2000 o 2000 y algo, andaba muy metido en aquella historia de un poco de, incluso yo en la web que tenía en los años 90, que se tenía un dominio registrado y en uno de los apartados tenía ya canciones de MCD. Canciones de MCD grabadas en que eran maquetas todavía, de lo que luego no iban a ser singles. Y en aquella época andaba SGAE muy, muy, muy mosqueada con todas esas historias, porque ya veía lo que iba a pasar, que al final la música se iba a difundir por internet, iba a ser inevitable luego el tema de las descargas, etcétera. Y entonces pues surgió afortunadamente todo el movimiento copyleft, en el que pues eso, tú tus creaciones, en este caso musicales, pues las tenías protegidas, reivindicando esa autoría, pero tú eras el que controlabas el producto y podías dejar a la gente que se las descargase libremente, y luego pues con diferentes licencias, pues que de hacer reversiones, no hacer versiones derivadas y tal. Pues en aquella época yo me acuerdo que subimos un par de canciones y además incluso pedí a otros grupos, por cierto, me llegaron una maqueta de un grupo de Santander, pero no me acuerdo ahora el nombre, si lo encuentro ya lo diré. Ajá. Que me mandaron también la maqueta para que se la incluyese en la web. Y un día me llegó una carta de SGAE amenazando que esas cosas que no se podían colgar, que bla, 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 no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, tampoco le hice mucho caso. Entonces con MCD, su último disco, que fue el imbécil.com, el que yo considero que fue el último disco en estudio, ya le hablamos con la discográfica, que en aquella época era Juan Hermida, con el que nos llevábamos muy bien, que tenía Cero Records, y nos dijo, oye, pues queremos colgar esto y que esté disponible para la gente, que el que quiera se lo descargue. Entonces yo tenía registrado el dominio imbécil.com, allí en nuestro servidor registramos las canciones y hubo miles y miles de descargas. O sea, la gente se descargó el disco entero, a pesar de que se grabó se editó en CD y se distribuyó en las tiendas tipo de aquella época. Incluso estuvo, durante una semana estuvo número uno, que no sé quién hizo allí el pucherazo para que ese disco estuviese número uno, porque al final era una maqueta. Pero bueno, esa fue el origen del copyleft. Y luego ya cuando monté Motorsex, por supuesto tenía claro que no iba a registrar absolutamente nada en SGAE. Yo de SGAE además me di de baja en su época, y todo lo que publicamos con Motorsex, el que quiera que lo piratee, el que la quiera que se lo baje y el que quiera que haga con ello, lo que le dé la gana, ¿no? Nos importa un rabal.
Sí. Bueno, y habéis grabado 10 singles, como decíamos, más uno en directo y otro compartido con un grupo argentino. Bueno, este es
Azona 84. Azona 84 hicimos una gira de MCD, con MCD hicimos a Argentina. Tocamos en Buenos Aires en un par de salas o algo así, y también tocamos en Rosario. Y en Rosario conocimos a esta gente de Zona 84, una gente muy, muy maja, que se autogestionaban todo y tal. Bueno, en aquella época también además flipamos bastante, porque era ir a Argentina era como volver casi a los años 80 aquí en lo que es en Euskal Herria, o bueno, y en otros lugares. Y allí la gente pues era muy, muy, muy pasional. Y entonces los grupos que tocaban con nosotros, curiosamente, eran los que se tienen que encargar de nuestra manutención y todas esas cosas. Y nosotros flipamos con ello, ¿no? Porque se tienen que gastar su plata en darnos de comer, incluso invitarnos a comer a nosotros. Bueno, todas esas cosas, cuando llegamos allí flipamos y no las toleramos. Y nos hicimos super colegas de Zona 84, dormimos en sus casas y tal, dormimos en medio de la pampa, hicimos el primo, hicimos la de Bilbao, porque resulta que allí no sabíamos que estábamos en el hemisferio sur y casi nos morimos de frío. Íbamos solo con una puta chupada que era ahí, y tuvimos que salir una vaca en medio de la pampa para no
muy bilbaínos
y ellos, vamos, súper, súper colegas, y he mantenido el contacto con ellos hasta la fecha de hoy. Entonces ellos tienen su propio sello y hicieron un split y nos dijeron, oye, esto tenemos que compartir con vosotros, con Motorsex, y ahí surgió la idea, ¿no?, de hacer ese split, que va, por cierto, ahí va metido, creo que una versión de Ramones, la de Somebody Put Something in My Drink,
sí, que la habéis tratado,
que también es letra del que os he mencionado antes, de
qué buena.
Del piloto suicida, del que hizo de la letra de la veo.
La habéis titulado Son Bobo, ¿no?
Sí, Son Bobo, sí, él hizo la letra, Son Bobo Put Something in My Drink, hicimos la versión. Y además también hay una anécdota, porque esa canción se grabó en, como todos los singles hemos grabado en The Rock Studios, en el estudio de Carlos Creator. Y allí Carlos Creator tenía la costumbre de meter mi ampli en el retrete y ahí grabarlo. Y nada, pude grabar una toma y se fundió el amplio. Entonces, pues ahí quedó una sola toma de bajo de esa canción, con esa letra, vamos.
Ajá. Bueno, vamos a escuchar un single, el número 8, que es del, vale, del 2012, con Breaking the Wall.
Ahí me toca cantar, mira.
Vamos a escucharlo. Bueno, pues nada, en el 2000 nos queda hablar de la gira que hicisteis en el 2012 tocando el Nevermind the Bollocks de los Pistols.
Conciertazo, ¿no? Chucky.
Sí, conciertazo.
Mira, aquí estuvieron.
Menudo fichaje, el fichaje con camiseta de la Real encima, provocando.
El Gaipuchi, ¿no? Sí,
qué bueno era ese chaval.
Bueno, si Anart hubiera estado aquí en Bilbo, pues seguro que hubiéramos estado con él, vamos, lo hubiéramos tenido por ahí de cantante haciendo su normal. O sea, eso es así.
Entonces, con arte, su normal con arte.
Sí, además coincidió un día de partido del Atleti, creo, además.
Sí, creo que sí, creo que vine yo con Desabames con Jerry, además.
Sí, puntazo, sí, tío.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, Jerry, luego ayer estaba organizando ahí.
En el Lizar Star.
Eso es.
Lo organizó Jerry.
Sí.
Y nosotros, pues sí, hicimos. Al principio, curiosamente, en ese concierto, el que iba a tocar al principio eso se iba ofreció Carlos Creator, pero el cabrón del que tiene medio miedo escénico se acojonó. Sí, y al final tuvimos que tirar de Anart a toda pastilla.
Sí.
Y además que Anart, que le daba igual, no tiene tampoco ya ni puñetera idea de inglés ni nada, se inventa su Aguachufri. Sí. Y de las grabaciones está cantando en Aguachufri.
Está
igual, el personal pego.
Fue acojonante, en serio, sin falsos peloteos.
Sí. Y casi se rompe la cabeza un chichón de la hostia cuando intentó romperse una botella en la cabeza.
Sí,
no
me acuerdo.
No pudo romper la botella, pero casi se rompe la cabeza. Sí.
Oye, y otra curiosidad es que acompañáis casi todos los vídeos, o sea, casi todos los singles los acompañáis de su correspondiente vídeo, ¿no?
Sí, hacemos los vídeos porque al final, como YouTube es... Yo creo que en Spotify creo que solo tenemos dos canciones, no creo que tenemos más. No, no sé, en Bandcamp sí están. O sea,
en YouTube
la gente
sí que hay más.
Motorsex, que nos vaya a Bandcamp. Igual creo que están casi, no están todos, pero están la mayoría, sí. Y en YouTube, pues eso, hacemos algún vídeo y tal, pero más o menos es por el... Como yo soy grafista y he trabajado siempre de ello, pues bueno, aprovecho ahí cuatro tonterías y subimos las canciones con su vídeo correspondiente, más que nada, pues eso, para facilitar a la gente que pueda escuchar las canciones.
Por cierto, has hecho la portada de este secuencias inadmisibles, de las bandas maqueteras del,
sí,
del Gran Bilbao,
sí, hay.
83-88.
Sí, que... esa es la compañía aquí, que fue el que me, sí, que me ha liado.
Estupenda, maravillosa, sí, portada, sí, maravillosa.
Qué ricasco. Bueno, sí, que aquí al César lo que es el César, ¿eh? Que Iñaki ya tenía la idea, ¿eh? A mí Iñaki me dijo, oye, quiero unos punkis en las siete calles, sentados en una escalera...
Pero
tal,
sin ti, sin ti, sin
ti no se hubiese hecho. Y en base a eso...
Oye, pero esto, esto es bueno, un trabajo de arqueología, ¿eh? Casi, ¿eh? Es impresionante.
Sí, sí, sí.
Y...
por eso te digo.
Sí, sí, sí. Grupos que, bueno, creo que alguno todavía funciona, puede ser...
No sé.
Bajos Fondos.
Bajos Fondos han vuelto, sí, han vuelto.
Sí.
Han vuelto,
ah, sí,
sí.
Vale,
hace
vale,
ya
vale,
unos años. Lo que pasa es que vale, ya una, vale, escala, una escala muy baja, casi no tocan y...
Ajá.
Bueno, tocan el 31 bueno, si de mayo, tocarán en Bilbao.
Sí. Bueno, cuéntanos algo más de esto, Iñaki.
Pues, para que pongas la canción Gastilac.
Bueno, la podemos poner.
Es
sí,
una canción muy pum, muy pum.
O sea, Gastilac fue un grupo mítico, ¿sabes?
Sí,
una super
banda de Bilbao que al final pasó un poco desapercibida.
Sí, bueno, es que éramos un desastre, ¿eh? O sea, era una banda donde estaba John de Cancer Moon, luego fue Cancer Moon, Estivali, que fue la primera cantante de Vulpes, mi hermana Loles, también Vulpes. Estaba Jimmy, batería de Arlecchini, que luego también fue nuestro batería en MCD, y Pepe al saxo. Entonces era que yo era un puñetero caos. Y encima cantábamos en tres idiomas, que yo creo que en aquella época nadie cantaba en tres idiomas. Hay letras de canciones que van en los tres idiomas, en inglés, euskera y castellano. Y bueno, las letras las hacía Estíbaliz, y nosotros sí, intentábamos más o menos pues hacer ahí un poco
Estíbaliz,
de
Marquieri,
seguir un poco el asunto. Pero era muy caótico.
La canción del disco, caótico, por ejemplo, esta
es de Estíbaliz.
Es trilingüe. La canción de
trilingüe. Trilingüe, sí, sí, puede ser, sí. Que mira, que conste que con MCD mi idea era siempre, o sea, de hecho en el dibujo Gastechaña hay canción en euskera, la de Popa y Garchera.
Ah.
Pero también la idea era meter siempre euskera en todas las canciones. Lo que pasa que en aquella época, pues, la Roca nos decía que no se apañaba mucho, pero siempre intentamos meter alguna canción en euskera. Luego hay por ahí algunas más, ¿no? La de Tío San, Egunero y algunas más salieron en...
Yo os vi una vez un domingo en la Plaza Nueva... A la noche,
¿sí?
Bajé y os vi y se me quedó un concierto distinto en la Plaza Nueva.
Pues ese concierto, nosotros teníamos muchísima relación con Cortatu, con Cortatu. En aquella época todavía ellos solo tenían la maqueta y eran relativamente desconocidos y tocaron con nosotros estaban allí, vamos, en aquel concierto de la Plaza Nueva.
¿Llegasteis, no llegasteis a... ¿No hay ninguna canción en ningún otro recopilatorio o en sí, single o
no,
algo?
No.
Nada, ¿no?
No sé.
Hay un tema...
Que a mí me suena, estuve discutiendo un día con Iñaki,
lo ponen,
a cuenta de eso.
Lo ponen en el disco.
Sí.
Hay un tema en el directo del garaje. Hay un vinilo del garaje.
Ah, pero ese es súper pirata,
no,
joder.
Pero es un vinilo.
Ya, pero ese es pirata.
No conozco más.
Vale. No. Son cosas mías.
Bueno, venga, vamos a irla. Esta de Gastilac.
Gastilac es Jóvenes Muertos.
Zergatik ez.
Y
el título, ¿qué quiere decir?
¿Por qué no? Zergatik ez, ¿por qué no?
¿Por qué no? Vamos a escucharla. Esto es del 84, ¿eh?
40 años.
Cuando Bilbao molaba, ahora es muy bonito y muy limpio.
Como la última copa del Atlético.
Allí molaba la hostia, Bilbao.
ahora es un puñetero celofán.
Eso es. Es muy bonito por fuera,
pero
poca esencia por dentro.
Falta alma.
Falta MCD.
Vamos a escuchar.
Los buenos.
Vamos a escucharla.
Thank you.
Vale, pues sí. Poco nos queda de tiempo ya para charlar con Nico. ¿Se os ha quedado algo? ¿Querías comentar algo,
sí,
Víctor?
Mira, Nico, anda mucha gente diciéndonos a ver si el día del concierto, el sábado 27, en Tarrueza, en la Asociación Bloque, a ver si traes el libro, tu primer libro hecho por inteligencia artificial sobre Bilbao, que es acojonante.
Pues ya llevo.
Y para vender, y el documental de MCD, me han dicho. Alguno me ha dicho también.
No, el docu está inédito. O sea, dices, si te refieres al del funeral ese, hay, no sé si hay 5 vídeos que subía.
Sí, pero hay un documental en DVD, ¿no?
Están 15.
Hay un documental en DVD que viene con el funeral, ¿no? ¿O no hay un documental?
No, DVD. No, no está hecho. No está subido ni nada. O sea, yo tengo las 20 canciones.
Sí,
la
sí.
Tiene una copia Rock and y otra tengo yo. Que están las 20 canciones seguidas. O sea, están las 20 que tocamos.
Sí.
Pero eso algún día sí, algún día tendremos que sacar. Uh-huh. Ahora igual para fastidiarlo haremos en VHS.
O sea, no existe ningún DVD de MCD.
No existe.
Uno me ha dicho esta mañana incluso que a ver si puedes traer el documental de Carlos Tena que pasaron el domingo. Y lo has dicho, oye, sale Loles, pero eso es sobre Carlos Tena, ¿sabes?
Y en televisión La Carta lo tiene.
Pues me ha dicho un chico, sí, sí.
Oye, si queréis os llevo algún disco del funeral, pero lo de Carlos Tena...
Sí, verídico.
Lo tendrán fijo.
Y el recopilatorio de Decadencia Corporal, que acaba de sonar el tema de Gazteilak, Iñaki va a hacer acto de presencia, tanto el viernes, porque programa en el Bar La Torre de Laredo el concierto de La Paramera, y ahí venderá también el disco recopilatorio de secuencias
inadmisibles
y toda su discografía editada en su sello, y el sábado también en el concierto de Motorsex en Tarrueza.
Ajá. Sí, perfecto.
Eso es.
Sí.
Pues muy bien, recordarle a los oyentes que este concierto será el día 27 sábado en Tarrueza, en la sede de la Asociación Bloque, que el aforo ronda entre los 40-50, o el que vaya un poco más tarde pues tendrá que escucharlo desde fuera. Y que la entrada es costumbre, es entrada inversa.
Es taquilla inversa que le llaman los guays ahora, a poquinar el que quiera que done dinero.
Le done al final del concierto según les haya aparecido. No sé si lo sabías, no lo sabías.
Y la bebida es económica, también me han dicho.
Sí, la bebida es económica.
Punk all score.
Y pasáis la chapela, ¿vale?
Sí, pero vamos a ir a la iglesia por la fiesta.
Será un muy divertido y muy seguro que estará.
Bien, no, hombre, sí.
Y lo pasarás bien, lo pasarás bien, Nico.
Fíjate que va a ser nuestro segundo concierto después de más de 3 años y pico sin tocar. Porque se incidió la pandemia, antes de la pandemia se suspendieron por la pandemia 2 conciertos que íbamos a dar y entre pitos y flautas hemos ensayado más o menos con regularidad, pero en directo nos estrenamos hace un mes en Chiverri y este va a ser el segundo concierto que vamos a dar en directo, o sea que rogamos al público, perdone a los aichichis por las posibles gambas que cometamos.
Y bueno, como toca el Marc y Ramón el día anterior en Santander, y el Pela es su cantante, pondremos chinchetas en la autopista, pondremos chinchetas para que pinche, tenga que hacer noche en Laredo, y así el sábado cante los últimos singles en los que canta con Motorsex, jugada maestra.
Eso es, que venga a cantar las 4 últimas canciones de los 2 últimos singles, el 9 y el 10, así cumplimos. ya le liaremos, porque vamos a coincidir con ellos, con Víctimas Club, vamos a coincidir, creo, si se celebra en mayo
en Chiverri,
pero ya dentro de la taberna, o sea que va a ser peor, peor en el sentido que aquello va a ser sudor.
El infierno.
Ahí ya le liaremos.
Es demasiado dulce.
Pues nada, Nico, que se nos acaba el tiempo. Ha sido un placer
y allí nos veremos el sábado 27.
Ya
nos informaremos cómo llegar y esas cosas. Nosotros estamos perdidos. Bueno, mi hermano mi hermano Borna sí controla Laredo, pero yo no.
Tarrueza es un pueblito que está ahí arriba
Antes de bajar a Laredo.
Antes de bajar a Laredo, sí.
La vieja carretera.
¿No es el mismo Laredo?
Hombre, sí, pertenece,
sí, pero eso, pertenece la montaña.
A Laredo, pero es un pueblito que está arriba, nada, un kilómetro de Laredo. Sí,
antes, vale, ya no...
Sí, antes, ya no antes de... Ya.
¿Cómo ir a la? En el alto, ya. En el alto.
Eso
es. ¿En el alto?
Pues nada, ¿cómo ir a la? Aitor,
ya hablamos.
Un sí, placer, sí, como siempre, tenerte aquí, Iñaki.
Igualmente.
Nico y...
Oye, a vosotros.
Nos vamos a despedir... Con Violencia Vertical, sí, el single número, vale, 10, que es del 2020, yo creo que es lo último que habéis hecho, ¿no?
Es lo último, sí, eso es. Eso está grabado en plena pandemia, en el estudio de Carlos. De ahí con Carlos saltándose las normas de seguridad y todas esas cosas. ya le multaron un par de veces.
El gran Carlos Creator.
Joder, pues nada. Este va a aparecer un día palmera encima de la mesa mezcla, ¿sabes?
Nada, Nico, pues nada, un placer.
Oye, un saludo y un abrazo y gracias por acordaros de nosotros. Y un saludo para vuestra audiencia y para vosotros los que estáis ahí en el estudio. Un placer.
Muy bien, a ti. Gracias.
Un placer.
Muchas gracias.
Oh, muchas, vale, gracias. Bilbao, Laredo, mierda y rock and roll.
Eso es.
Bueno, pues nada más. Con esto terminamos este Pick-up de tarde especial y nos veremos en un próximo miércoles aquí en Radio Laredo, como siempre. Hasta luego.
Se supone que esta mierda que no pone no supone ningún riesgo para el personal.